Este es el sonido del interior de la Basílica de San Pedro en Roma, donde se han vuelto a formar las colas kilométricas esta mañana para despedir al Papa Francisco. En unos minutos, a las 9, está previsto que se vuelva a reunir esta mañana por tercera vez la Congregación de Cardenales, con participación andaluza. Ya saben, entre los electores hay dos cardenales, arzobispos, el de Madrid, José Cobo, que estuvo ayer con nosotros, y hoy, que está ya escuchándonos, el arzobispo de Rabat, nuestro almeriense Cristóbal López. Eminencia, muy buenos días.
Muy buenos días, saludos a toda la audiencia de Canal Sur.
¿Usted ya en Roma?
Sí, estoy desde el martes por la mañana, llegué viajando toda la noche desde Rabat, pero estoy ya disponible para participar de las reuniones, como hice ya en el día de ayer.
Hoy se va a decidir algo más determinante que en las dos primeras reuniones, sobre el funeral y también de cara ya al cónclave.
Pues ciertamente yo no lo sé porque no estoy al tanto del orden del día de la reunión, pero probablemente se podría hablar ya de la fecha concreta en que se iniciaría el cónclave. Creo que la audiencia sabe que el sábado va a ser el funeral y que después del funeral se tienen 9 días de duelo, en los cuales hay una misa cada día presidida por un cardenal distinto, y después de esos 9 días se empezaría propiamente el cónclave. Lo que hacemos ahora son reuniones previas, llamadas congregaciones, en las que participan todos los cardenales que están y que quieren. Pero ya en el cónclave solamente seríamos los que tenemos derecho a voto, es decir, los de menos de 80 años.
Estamos hablando de 133 cardenales después de las dos últimas bajas, entre ellas el arzobispo emérito de Valencia, que fue arzobispo de Granada, monseñor Cañizares, Antonio Cañizares. Dice usted que llegó el martes a Roma. ¿Cómo se ve la Iglesia de Roma después de llegar de Rabat?
Bueno, prácticamente no he salido del Vaticano. Yo tengo una casa aquí que es la Comunidad de los Salesianos, porque soy salesiano, y desde que llegué no he hecho otra cosa que participar en el traslado del féretro a la Basílica de San Pedro, leer las cosas que nos dan, prepararme, pero se nota verdaderamente una afluencia extraordinaria de personas a la plaza para participar de los distintos momentos y ahora para pasar delante del féretro del Papa Francisco. Me decían esta mañana de fuentes de la gendarmería del Vaticano que tuvieron que prolongar toda la noche, hasta las 5:30 de la mañana estuvieron pasando personas, cerraron a las 5:30 para cuestiones de limpieza y de orden y han reabierto a las 7 de la mañana. Así que están pensando en hacer desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y, si es necesario, continuar incluso en horas nocturnas.
Después de Francisco, ¿qué voz necesita la Iglesia Católica?
La voz de Cristo. Yo creo que nosotros no debemos ser ni de Francisco, ni de Benedicto, ni de Juan Pablo. Nosotros somos de Cristo. Y si continuamos las cosas que Francisco ha puesto en marcha, no es porque él las ha puesto en marcha, sino porque son evangélicas, porque beben del manantial del Evangelio y de la tradición más prístina y genuina de la Iglesia. Yo estoy porque se continúen todas las intuiciones que el Papa Francisco ha puesto en evidencia y en marcha, por ejemplo, la sinodalidad, la cercanía a los más pobres y a la gente que está en situaciones existenciales difíciles, como las personas en situación de migración, o por ejemplo, la Iglesia en salida misionera, en diálogo, que va al encuentro de los demás. Todo eso considero que debe consolidarse y continuarse, pero no porque son cosas de Francisco, sino porque son cosas del Evangelio.
Decía el Observatorio Romano en la portada que dedicó al fallecimiento de Francisco, utilizaba la palabra misericordia como una de las características de su pontificado. El nuevo pontífice, según las palabras que usted acaba de decir, ¿podría utilizar o se le debería, podría reconocérsele con la palabra de misiones, misionero?
Desde luego que la iglesia o es misionera o no es la iglesia de Jesucristo. Y por lo tanto, cada cristiano o es misionero o no es un buen cristiano. Y el Papa debe ser el primer misionero. Y misionero en el sentido de continuar la misión que Cristo vino a realizar en el mundo. Y yo creo que esa es una acentuación muy necesaria, porque los cristianos muchas veces nos hemos quedado instalados, acomodados en nuestra zona de confort, y el ser misionero te saca de esa zona de confort y te empuja a salir de ti mismo para realizar la misión que se te ha encomendado. Yo creo que sería una hermosa característica del nuevo Papa, que no es distinto a los demás porque todos han sido misioneros. Juan Pablo II, por ejemplo, con sus viajes, puso en marcha ya una iglesia mucho más misionera en ese sentido.
El cónclave de la Iglesia Católica para elegir a un nuevo Papa siempre despierta la atención de los medios de comunicación y de medio mundo, podríamos decir. Pero estamos en un momento geopolítico especialmente complicado, donde se están rompiendo los consensos internacionales que habían surgido después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué papel puede jugar el nuevo Papa, la Iglesia Católica, en ese nuevo contexto internacional?
Deberá intentar ser una voz profética en ese sentido que estás diciendo, porque verdaderamente es una pena que esos consensos positivos que se habían conseguido se vengan al tacho por la intervención de una persona o de unas pocas personas, cuando han costado sudor, sangre y lágrimas, por ejemplo, los tratados de no proliferación nuclear, la tendencia al desarme, o al menos a la disminución, el tratado de no utilización de minas antipersona. Y ahora resulta que todo eso, por la política que ha sido puesta en marcha por un nuevo presidente de un país que todos conocemos, está puesto en cuestión. Y eso no puede ser. Entonces el nuevo Papa, si puede, debería ser una voz profética que denuncie las políticas xenófobas, que denuncie las políticas armamentísticas y que promueva positivamente lo que ha promovido el Papa Francisco, que es la idea, no la idea, la realidad de una fraternidad universal, una humanidad en la que todos seamos hermanos y hermanas, una sola familia, donde avancemos hacia una desaparición de la guerra y del armamentismo. Entonces, si el Papa conserva y aumenta esa voz profética, pues será una gran cosa, porque el mundo está éticamente muy desarmado y hace falta personas que tomen la voz para defender estos valores perennes.
El Papa que vino del fin del mundo, como se tituló en los días posteriores a su elección. Usted es hijo de migrantes de Vélez Rubio que viajaron a Cataluña en una época complicada en nuestro país. Ha desarrollado buena parte de su labor en Sudamérica, en Paraguay, en Bolivia. Ahora está en el continente africano. Pero se echa las manos a la cabeza cuando le sugieren tan siquiera la posibilidad de llevar esa carga.
Es lógico, nadie puede desear cargar con lo que supone ser papa, y yo no me siento ni muchísimo menos a la altura ni preparado. Y entre nosotros no se desean los cargos. Uno puede estar disponible para lo que se le pida, pero no deberíamos mover un dedo para realizar una determinada función dentro de la Iglesia. Yo creo que entre los cardenales hay suficientes personas 20 veces mejor preparadas que yo para ejercer ese liderazgo de la Iglesia a nivel universal. Bastante tengo yo con ser ya arzobispo de una diócesis como la de Rabat, que es grande casi como España, más grande que Italia y que tiene sus complicaciones, aunque también sus satisfacciones.
Y entienden las informaciones que, no sé si con mucho fundamento o con menos fundamento, los medios de comunicación pues afloran estos días de movimientos de conservadores, movimientos de progresistas, los europeos o los italianos. ¿Eso forma parte de la operación, digamos así, también mediática que supone un cónclave o son meras especulaciones sin ningún rigor?
Forma parte de lo que es un cónclave y forma parte de lo que son las especulaciones mediáticas, lo has dicho bien. Yo soy periodista también y entiendo que se publiquen ese tipo de cosas que atrae lectores o audiencia, pero no hay que hacerles mucho caso. Y por eso es que se consagró ese dicho que el que entra al cónclave papa sale cardenal. Es decir, yo creo en el Espíritu Santo y no es que hagamos magia ahí dentro, pero buscamos realmente la persona más adecuada y todo lo que se pueda hacer desde fuera en estos momentos, como listas y candidatos y todo eso, pues son puras especulaciones. Yo creo que no hay que hacerles demasiado caso, aunque puede ser que orienten a alguna persona, porque nos conocemos poco y eso ayuda a que conozcamos a algunos un poco más.
Ayer nos decía el arzobispo de Madrid, José Cobo, que espera un cónclave un poco más largo de lo habitual. Obviamente no será de 2 años como en tiempos pasados, ¿no? Pero sí un poco más largo de lo habitual a tenor de lo que usted está diciendo, ¿no? De tener tiempo para conocerse algo más los distintos cardenales que van a participar en ese cónclave. ¿Usted lo ve así también?
Bueno, en eso los 9 días de duelo en que seguiremos reuniéndonos tendrán un rol fundamental. Si debemos conocernos, escuchándonos, participando en debates o en puestas en común, será en esos 9 días. Pero cuando empiece el cónclave, prácticamente que yo sepa, porque yo soy novato y va a ser la primera y seguramente última vez que participe, pues ya se va a votar. Se hacen 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde y no es que haya mucho tiempo para discusiones. Yo creo que el rol fundamental para conocernos está ahora, en estos días, en los que vendrán después del entierro y ahí sí que podremos, diríamos, poner en común nuestras visiones acerca del mundo y de la Iglesia y de la misión que la Iglesia debe jugar en el mundo. Ahí es donde cada uno se dará a conocer y donde surgirán consensos en torno al rol que debe, al retrato robot o al perfil de papa que sería necesario en este momento.
Bueno, entonces, a tenor de eso, de lo que usted dice, empezamos el precónclave el próximo domingo durante esos 9 días hasta que comiencen las votaciones. ¿Espera usted un papa de edad avanzada, es decir, para augurar un pontificado corto o todo lo contrario?
Yo creo que no se puede elegir un papa que tenga 80 años o 78, algo así. Puede ser, ¿eh? Desde luego todo puede ocurrir, pero la lógica humana, sería que no sea un joven de 48 años ni que sea un anciano de 85. Entonces, lógicamente, una persona de 60, 65, 70 años máximo, tiene más posibilidades y tiene más lógica que sea elegido papa.
Agudo ese límite de edad de 70 años. Usted tiene 72 para excluirse. Cristóbal López, arzobispo de Rabat, cardenal. Muchísimas gracias, Eminencia, por atender la llamada de la Radio Pública de Andalucía. Buen seguro que sus paisanos de Vélez Rubio han estado atentos esta mañana a esta entrevista.
Un saludo a todos los andaluces, pero particularmente a los velezanos que llevo en el corazón.
Hasta pronto y no le deseo suerte. 9 menos cuarto.
Canal Sur, la radio de Andalucía.